Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotech. Hoy tenemos con nosotros a Edgar Vicente, Founding Partner de Enzo Ventures. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti por conectarte. Bueno, antes de nada, Edgar, como digo, es Founding Partner de Enzo Ventures, pero cuéntanos un poco cómo llega Edgar a meterse en este follón y estar donde está ahora mismo. Cuéntanos, ¿qué estudiaste, qué pasó después, etcétera, hasta que has llegado aquí?
Perfecto. Ok, pues bueno, a ver, mi historia es un tanto curiosa, ¿no? Rodrigo, como decíamos tú y yo, tenemos un amigo en común, ¿no? Que ha explicado un poco de lo que hacía, ¿no? Y de dónde vengo, y es un tanto curioso porque digo que yo siempre he sido de los peores, ¿no? De la clase, pero literalmente, o sea, yo repetí curso, se me daba, o sea, suspendía el 90% menos educación física y ética, diría, y siempre he tenido bastantes problemas a nivel del colegio, sobre todo en la ESO, ¿no? En la ESO. Y yo creo que es un tema, ahora pensándolo en frío, yo creo que ha sido un tema de que siempre me he sentido totalmente fuera del sistema, ¿vale? Uh-huh. O sea, no he estado de acuerdo, siempre he sido un contrarian, se le llama, ¿no? Que va en contra de lo estandarizado. Y eso, hostia, me está sirviendo muchísimo para lo que me dedico, ¿no? Que es el Venture Capital, que al final tienes que ser contrarian para generar retornos. Y es una cosa que me ha ido muy bien y ahora lo pienso y digo, hostia, pues es totalmente cierto y encaja, ¿no? Entonces, yo estudié la ESO normal, tuve muchos problemas ahí. En el bachillerato, sí que es cierto que hice el primer año de bachillerato tecnológico, bueno, porque mi familia siempre se ha dedicado al sector tecnológico, software, empresas de software. Uh-huh. No encajé bien, todo el tema, bueno, más técnico, pues no me atraía mucho. Y todo lo que no me atrae, yo siempre he sido muy malo, y lo que me atrae he sido brillante, o sea, he sido de extremos, ¿no? Nunca de punto intermedio. Entonces, en segundo bachillerato sí que tuve el primer tacto con economía, digamos, con finanzas, ¿no? Me salté al social y allí sí que despegué. O sea, fue la primera vez que vi, tío, que podía sacar buenas notas, que podía hacer cosas interesantes, y era porque verdaderamente sentía pasión por lo que hacía, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que quería dedicarme al tema financiero, al tema business, ¿no? Salté, digamos. Bueno, hice ADE en la UB, ADE en inglés, en el grupo EUS. Pero, curiosamente, la primera semana de carrera conocí a Iván Fernández en la misma clase. Nos conocimos, empezamos a ir a eventos de tecnología, porque, bueno, nos atraía, ¿no? El tema de startups, habíamos oído, ¿no? El tema de startups. Mi padre, concretamente, había fundado una startup y había oído todo el tema de rondas y tal, pero lo tenía como muy verde, ¿no? Y quería empaparme más, era un tema que me atraía. Entonces, junto a Iván, que era un chico que teníamos, bueno, los mismos intereses, pues empezamos a ir a este tipo de eventos, ¿no? Primero de carrera. Entonces, todo derivó que a mitad de año del primer curso de carrera nos dimos el salto a emprender, ¿vale? Sin tener, literalmente, ni puta idea de nada. O sea, no sabíamos ni cómo empezar, ni cómo hacer el setup de una sociedad, ni el tema de las rondas, bueno, se nos escapaba todo de las manos, ¿no?
O sea, ni idea, ya aprenderemos.
Sí, 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 en plan, bueno, es que no tenemos nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Que si estamos estudiando, al final esto, en el peor de los casos, va a ser una experiencia, entonces vamos a ello, ¿no? Y como yo siempre he sido contrarian, siempre buscaba una manera de diferenciarme del resto, ¿no? Entonces veía a todo el mundo como súper carrera de la rata, estudiando y solo centrándose en hacer los deberes y luego salir de birras, y dijimos, tío, vamos a por lo menos a diferenciarnos de alguna manera, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue pedirle ayuda a mi padre. Mi padre, pues, está en otro ecosistema, mi padre vive fuera de España, ¿no? Entonces, poca ayuda nos podía dar concretamente aquí en Barcelona, pero sí que nos dijo que, bueno, había una institución, que era Barcelona Activa, que te podía ayudar con los primeros pasos, ¿no? Entonces fuimos allí. Y empezamos a trabajar, bueno, un poco de apoyo, pero era un apoyo muy, digamos, de funcionario, ¿no? Era gente que, bueno, te apoyaba más en temas burocráticos que no en temas de puramente de operativos de emprendedor, ¿no? Entonces, no lo vimos de mucha ayuda y sí que nos hicieron hacer, me acuerdo, un business plan súper tocho que no servía para nada, de 100 páginas, que dices, tío, ¿esto qué es, la universidad? O sea, puramente decir, bueno, todo burocrático, ¿no? Nos lo validaron. Y al final nos dieron un primer certificado de validación por Barcelona Activa que nos dio un poco de confianza, para seguir, digamos, tangibilizando la idea. Y básicamente lo que creamos era Diola, que no he entrado en detalle. La empresa que creamos era Diola, que lo que queríamos hacer es digitalizar todo el proceso de intercambio de información digital face to face. Viene a ser las tarjetas de contacto profesionales, que hoy en día son puramente físicas y analógicas, nosotros queríamos digitalizarlo. No vimos, en los eventos que asistíamos, primeramente al principio de curso, veíamos un claro gap, de decir, hostia, tío, todo está digitalizado y las tarjetas de visita no. ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces dijimos, ¿por qué no podemos todo vehiculizarlo a través de un mod, digitalizarlo y hacer que este proceso sea también digital? Entonces empezamos a idealizar el concepto, ya te hicimos el business plan, tuvimos el certificado de Barcelona Activa. Y luego, pues, sí que mi padre nos dio el primer apoyo económico, pero más que en dinero, en especies, ¿no? Porque una de sus empresas se dedica a una parte a proyectos de transformación digital y tiene un equipo técnico. Entonces me dijo, oye, si tú consigues un certificado de validación de viabilidad del proyecto de cualquier institución, quiere decir que te lo estás currando y yo, por lo tanto, apoyo el proyecto de una manera en especie.
Que no te lo estoy regalando. Hazme ganar dinero y luego ya
exacto.
Te lo
doy. Exacto. Claro, claro. O sea, que tú aquí no soy tu padre, ¿no? Negocios es negocios.
Correcto.
Entonces, bueno, fui a mostrar el certificado y con eso, pues, nos hizo la primera versión del producto con el equipo técnico que tenía, que era una castaña, hablando claro, porque también se invirtieron pocas horas y tal, pero con eso dije, hostia, al final ves eso y dices, hostia, tengo algo tangible, ¿no? Entonces empezamos a profesionalizar la broma, empezamos a, bueno, éramos tres cofundadores, etcétera, y aplicamos a Connector, que Connector es una aceleradora de las principales de España, que es donde ha salido Glovo o Meller, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y nosotros sin esperanzas, pues aplicamos y resulta que, bueno, nos cogieron en el batch 10 de octubre de 2018, me acuerdo, después de de aproximadamente un año y medio trabajando part-time la idea, decidimos aplicar, íbamos a un ritmo muy flojo, ¿no? Porque estábamos estudiando también, pero el punto de inflexión fue cuando nos cogieron en Connector, ¿no? Entonces entramos en Connector, que bueno, si queréis podemos entrar en opiniones de qué opinan las aceleradoras, que bueno, no es que me guste mucho el modelo, pero sí que es cierto que a nosotros concretamente, con 19 años en ese momento, sin tener ni idea del ecosistema, nos dio un punto de entrada al ecosistema muy grande, ¿no? Y fue un punto de inflexión, como yo digo, para nosotros. Entonces entramos en Connector, profesionalizó mucho el proyecto, nos dio acceso a capital, levantamos una primera ronda de unos 200.000 euros aproximadamente, nos empezaron a conocer. Recuerdo que estábamos estudiando, íbamos por segundo curso, mitad de carrera justamente.
Estás estudiando mitad de carrera y te sueltan 200.000 pavos para una cosa que se te ha ocurrido. No está mal, ¿no?
No está mal, no está mal, exacto, sí. Y al final, pues ya ves que tienes un compromiso, ¿no? O sea, ves que tienes ya gente, ¿no? Que te está llamando sí, sí. Cada dos días, diariamente, que son inversores, business angels.
Sí, sí, que lo oye, que estás haciendo no es una locura, o sea, que le interesa a la gente.
Claro, sí, que tienes una responsabilidad, ¿no? Que ya no es el proyecto este que ibas haciendo part-time y que te está llevando tu padre, ¿no? Y aparte, pues eso, que nos pusimos un poco en el mapa. Empezamos a salir en prensa, en el Connector también hacía ruido y lanzaba a sus participadas, ¿no? A nivel mediático y, bueno, nos dio acceso. O sea, con esos 200.000 euros fichamos un par de personas, dimos entrada a gente muy, muy brillante como inversor, ¿no? Que también nos ayudó y nos ayudó, bueno, básicamente con sinergias, ¿no? Y empezamos a hacer una estrategia de go-to-market de hacer partnerships con organizadores de eventos en ese momento, antes del COVID, obviamente. Que, por ejemplo, Movistar Centra y en Portal del Ángel o Coworkings que hacían eventos mensualmente, ¿no? Y lo que queríamos era, visualizamos un go-to-market muy barato, que era hacer acuerdos con ellos, donde nosotros somos la herramienta de digitalización y mejora de experiencia de usuario dentro del evento.
Vale.
Digitalizando las tarjetas de visita, ellos, era un win-win claramente, donde ellos pues, se beneficiaban de una mejor experiencia de usuario y una diferenciación respecto a otros organizadores, tener esta herramienta in-house, ¿no? Para sus attendees, y nosotros pues, nos daba una captación de usuarios a coste cero. ¿Vale? Entonces, eso funcionó muy bien, sí que no era escalable, porque al final, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que hacíamos a lo mejor 5 o 10 eventos por semana, en el mejor de los casos, y 50 personas en el mayor evento. Uh-huh. Estamos captando usuarios, pero en una manera escalable, ¿no? Pero sí que nos dio mucho feedback para validar y para mejorar el producto, ¿no? Porque nosotros también íbamos a los eventos presencialmente o pedíamos opinión, qué mejorarías, qué no, qué cambiarías, uh-huh, etcétera. Entonces, por ahí crecimos mucho. Una de las cosas que de nuestra aplicación, que era una aplicación móvil, Viola, que nos diferenciaba a nivel producto, era la tecnología que utilizábamos para hacer el intercambio de información. O sea, era muy, muy tosco, porque nosotros lo que hacíamos era simplemente chocando dos teléfonos móviles, se intercambiaban las tarjetas de visita, ¿vale? Con un simple gesto. Y era muy cool, era muy, muy user-friendly y era algo diferencial. Y esto lo hacíamos con una tecnología propia, que no dependía de hardware, sino que era puramente software. No lo hacíamos ni por NFC, ni por Bluetooth, ni nada. Simplemente a través del acelerómetro del móvil macheábamos una serie de variables en el cloud y en el propio cloud intercambiábamos la información. Éramos full software dependientes. No dependíamos de ningún sistema, ningún componente del móvil. Y eso, cuando fuimos, me acuerdo que también fuimos al Mobile World Congress del año 2018-2019, con un stand y tal, conocimos mucha gente y ahí concretamente conocimos a una persona, bueno, un tío que era el Head of Innovation de un neobanco de Pakistán, súper random, que nos dijo que le interesaba mucho la tecnología, que la app está muy guay para el tema de tarjetas de contacto y tal, pero que le interesaba mucho la tecnología para hacer pagos, ¿vale? O sea, pagos peer-to-peer. Yo te envío dinero simplemente chocando el teléfono móvil. Dijimos, hostia, pues no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces empezamos ahí un proceso de brainstorming diciendo, hostia, ¿qué hacemos, ¿no?, con la compañía? Seguimos por la parte B2C, que no monetizábamos un euro, que era todo puramente free, mostrar crecimiento puro y sin un modelo de negocio validado. Tampoco nos preocupaba mucho porque creíamos que validando métricas de crecimiento íbamos a seguir levantando pasta, y eso es mentira. Eso quizá en el 2012 te funcionaba, ahora en 2018-2020 no... Sí, hay que monetizar, el mercado está más escéptico, ¿no? Es normal, joder, nos hemos pegado muchas hostias. Entonces, ¿qué pasó? Pues en ese momento dijimos, vale, punto de inflexión también, ¿qué hacemos con la compañía? Entonces vimos una vía clara de monetización, hicimos un pequeño pivot de vender nuestra tecnología a través de una API, ¿vale? Convertirnos en una API as a service, o software as a service, para otras verticales donde un sistema de conectividad analógico tenga sentido, ya sea... pues en pagos peer-to-peer, en accesos, por ejemplo, poder abrir puertas pues moviendo un teléfono móvil y que accione algo, ¿no? Todo en el mundo físico a través de nuestra tecnología. Empezamos la integración con el neobanco de Pakistán y aparentemente fue bien. Hicimos la primera proof of concept, hicimos una primera propuesta de monetización. El modelo era súper rentable, súper escalable, porque hablábamos por... O sea, nosotros monetizábamos por... uso de la API, ¿no? API calls, que se le llama.
Sí, sí.
Y era súper escalable, ¿no? Al final, esta gente podía hacer, yo qué sé, 200.000 API calls diariamente, en el mejor de los casos, en el mejor escenario, y eso para nosotros, pues, eran unos ingresos brutales, ¿no? Hablando de céntimos por API call.
Sí, sí.
Entonces, era un modelo que nos interesa mucho. Entonces, a raíz de ahí, empezamos a pivotar el modelo, empezamos a hablar con diferentes verticales para integrar la misma tecnología. Y concretamente, en febrero de 2020, antes de la pandemia, donde ya estamos avanzados en proof of concepts con otras verticales de accesos, aparte de pagos y tal, recibimos una oferta de compra del producto en sí, ¿vale?, de una empresa internacional de software, ¿vale? Que lo que quería era internalizar, digamos, esta plataforma con la propia tecnología y con toda nuestra base de usuarios, para ofrecerla también a su base de clientes instalada, que eran puramente empresas, ¿no? Entonces le quería ofrecer este tema de las tarjetas de visita digitales a sus clientes actuales, con la diferenciación tecnológica que teníamos, bla, bla, bla. Entonces, claro, nosotros pues dijimos, coño, era una compra de activo, ¿no?, de sociedad, ¿vale? Era un proceso burocrático más rápido, costes más reducidos, es otro tipo de compra, ¿no? Dijimos, vale, de coña, pues vamos a ello, ¿no? No fue una mega venta, ¿vale? O sea, no todo el mundo que lo pregunta, no fue una mega venta.
Ya.
Pero en ese sentido, nosotros... No, a ver, no, estaría ahora en Dubái, ¿no? Ay, no, en Hawái. Estaría ya tomando el sol, pero no es el caso, ¿no? Pero, coño, en ese momento teníamos 22 años, mi socio y yo. Y bueno, era un dinero que nos daba pie a empezar, digamos, otra actividad, ¿no?
Bien visto.
En ese momento, que no lo he dicho, antes de montar Diola, yo también estuve en el departamento de operaciones de Glovo, antes de empezar la carrera, con 17 años, 18, donde también viví, estaba cuando éramos menos de 50 personas, me fui cuando éramos menos de 1000, viví todo el growth y también invertí como inversor en las primeras rondas, ¿no? Hice algún pinito como inversor, durante el transcurso de Diola también hice un par o tres de inversiones más como business angel, microinversiones, pero me di cuenta que me molaba mucho el mundo, ¿no? del VC, del venture capital, porque es un mundo que mezcla la innovación, que siempre me ha amado desde cuna y me gusta mucho, con el sector que me apasiona, que es las finanzas, sobre todo focalizado en inversiones alternativas, ¿no? Private equity, venture capital, equity puro, private equity. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues dijimos, coño, pues vamos a montar, yo en ese momento estaba acabando la carrera en Londres, vamos a montar un fondo, pero con una, o sea, si montamos el fondo vamos a hacerlo de una manera rompedora, diferencial, y claro, que no seamos uno más en la infinidad de oferta que hay en la industria del venture capital. ¿Qué nos diferencia? Pues joder, primeramente la mentalidad y el approach generacional joven. Que es que quieras o no, en el sector de la innovación, es una ventaja competitiva, porque tenemos una mentalidad mucho más abierta, mucho más open-minded, y vemos la visión largoplacista diferente que un tío de 50 años. Diferente. Eso, en la industria que nos movemos, es algo diferencial, vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, hicimos primeramente, primer aspecto diferencial, gente joven, 22, 23 años, montando un fondo con una visión diferente, de coña. Luego, un fondo español, pero con la valentía, que falta mucho aún en España, que va mejorando, pero que aún nos falta, de invertir fuera de España. De ser un fondo de España al mundo, o de España a Europa, por lo menos. Uh-huh. Ok. Eso lo podíamos hacer porque en ese momento yo estaba en Londres, iban en París, y ahora te explicaré cómo derivó todo esto, ¿no? Entonces, y tercer pilar fundamental de qué queríamos que fuera Enzo Ventures, un fondo operativo. ¿Por qué operativo? O sea, que apoye mucho al emprendedor, que mire por los intereses del emprendedor y que sea... founder friendly, que le llamamos, ¿no? Y basado en comunidad, ¿vale? Entonces, porque nosotros somos y hemos sido emprendedores y sabemos lo que es serlo, ¿no? Queremos apoyar todo esto. Entonces, bueno, todo ha derivado en que ese concepto, pues, ha cuajado muy bien, ¿no? Tan bien ha cuajado que en el momento que estábamos con todo el setup del fondo, yo en Londres conocí a los General Partners de ProFounders Capital. ProFounders Capital es un fondo inglés que lleva ya 10, 12 años en el mercado, fue de los primeros en Europa, que va por su tercer fondo, es una gestora que va por su tercer fondo, que deben tener unos 200 millones de euros bajo gestión y su sweet spot de inversión es rondas de 1 a 3 millones de euros en empresas tecnológicas en toda Europa. Entonces ellos estaban, pues yo conocía a Rogan y a Sean, que son unos tíos brutales que les debemos todos, sinceramente estoy súper agradecido con ellos, siempre lo estaré. Les caímos en gracia y ellos yo creo que también estaban un poco aburridos de llevar 10 años simplemente invirtiendo en, pues, en compañías y hacer siempre lo mismo repetitivamente.
Lo típico.
Lo típico, ¿no? Y al final le vieron, tío, pues algo diferente en nosotros y dijeron, hostia, queremos invertir desde nuestro fondo a vuestro fondo, hacer un partnership, algo pues pocas veces visto, ¿no? Que un fondo inglés invierta en un fondo español, no en una startup, sino en otro fondo, que actúe como un opportunity fund en el sur de Europa, que a nosotros nos beneficia, metemos un pequeño ticket aquí, nos beneficia de que vosotros, todas las empresas que invirtáis, nosotros tenemos un acceso preferente a ser, vale, a que sean potencialmente invertidas por nosotros, ¿vale?
Vale.
Entonces, esto ha cuajado muy bien, ellos son uno de nuestros inversores principales en este primer fondo. Este primer fondo es un fondo pequeñito, que le hemos hecho así, ¿vale? Expresamente, porque sabemos que somos jóvenes para lo bueno, pero para lo malo también, y creemos que tenemos que demostrar antes de pedir, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con este primer fondo es demostrar que sabemos dar retornos, que sabemos invertir bien y que sabemos captar buenas oportunidades de inversión. Es un fondo de 1,5 millones aproximadamente, que hemos captado de ProFounders y de otros LPs y también de dinero que hemos puesto nosotros un poco. Y la idea es levantar fondos a largo plazo y que Enzo Ventures, yo siempre digo, yo quiero que Enzo Ventures en 20 años vista sea un Tiger Global europeo, ¿vale? Un fondo de inversiones alternativas muy centrado en private equity, venture capital, que gestione pues muchos millones y que aportemos valor en todas las empresas que invertimos, ¿no? Siempre manteniendo nuestra esencia que es el early stage, ¿no? Entonces, en este primer fondo está yendo muy bien, hemos hecho 8 inversiones, que luego si quieres entramos en detalle. Sí, y estamos ya en proceso de levantar uno más grande, concretamente de 50 millones. que creemos que para final 2021, principios 2022, podemos hacer el primer cierre y empezar a operar desde el segundo fondo. Y nada, sin entrar mucho en detalle en Enzo, pues esto es cómo he llegado hasta aquí, un poco mi historia resumida.
Joder, madre mía, vaya fiesta, tío. ¿Cuántos años tienes ahora?
Ahora tengo 24 años recién cumplidos, sí.
Flipas, la liada. El que...
La verdad es que tengo mis padres en vela, tío. Sí.
Normal, y repitiendo curso, no digo más. En fin,
Sí.
que le den una vuelta al sistema educativo.
Eso es.
Nada, pues comentando un poco al hilo de lo que nos estabas contando, ya nos has explicado un poco por qué Enzo es diferencial, ¿no? O sea, os centráis en muchas más cosas que lo que hace un fondo común, vamos a decir, al uso, que es simplemente, oye, pues analizo, evalúo ideas y meto o no meto pasta, más o menos, en determinados stages de las compañías. Vosotros vais un poco más allá, ¿no? Decías que era un fondo más operativo y que dabais también soporte al emprendedor, no solamente metéis pasta, sino que les echáis una mano con cosas. Y cuéntanos un poco, pues eso, ¿qué es lo realmente diferencial y qué portfolio manejáis actualmente o qué tipo de inversiones hacéis?
Claro, pues sí, tú muy bien lo has resumido, Rodrigo. Nosotros somos un fondo muy operativo. Para eso, yo creo que hay muchos fondos que se la pegan directamente de fondo operativo y pocos lo son, ¿eh? Y cuesta, ¿vale? Nosotros queríamos serlo más y estamos viendo que podemos, o sea, que estamos siendo menos de lo que queríamos, ¿no? Porque al final tienes un trabajo de back office muy duro que tienes que
Exacto.
llevar diariamente y el ser operativo con un portfolio de 30, 40 compañías es muy complicado y yo lo entiendo, ¿eh? Pero aún así intentamos hacer. Y para eso sí que nos apalancamos en una red de operating partners, que lo llamamos, que son también gente joven, usualmente menos de 30 años. Tenemos gente que ha salido en Forbes 30 Under 30, gente, pues, por ejemplo, fundador de Northwick, Alex Huertas, tenemos... Pues también gente internacional en Londres, en Italia. Tenemos una red de 10 operating partners, hombres y mujeres, chicos y chicas, esparcidos por muchos países de Europa. Y tenemos uno concretamente en Colombia, porque a largo plazo queremos también atacar LATAM, que luego podemos entrar en detalle, que me parece un mercado brutal. Y que lo que hacen es apoyar sinérgicamente a las compañías del portfolio, primeramente, como objetivo principal, aparte del soporte que podemos dar los partners nosotros. Pues con contactos, pues sobre todo contactos internacionales, ¿no? Que les sirva a la compañía para atacar nuevos
Sí.
mercados, ¿no? Por el nexo que tiene cada operating partner con su mercado local. Bueno, cualquier tipo de ayuda sinérgica, ¿no? Y aparte, indirectamente, estamos viendo que es una fuente de deal flow, de oportunidades de inversión diferencial, porque tenemos 10 tíos y tías, hablando claro, que nos pasa, tiene una conexión con el mercado, como digo, muy fuerte, son gente reconocida usualmente en su mercado. Y nos pasan oportunidades cualitativas y filtradas de cada ecosistema, ¿no? Cosa
Eso
que
es lo que
otros
vale
fondos, a lo
dinero.
mejor en España, claro, al final es lo que te diferencia siendo un VC, ¿no? Entonces, nos gusta decir que somos un community-based fund que se compone primeramente por los GPs, que somos Marcus, Iván y yo, los fundadores del fondo, la red de operating partners, Profounders Capital también indirectamente, y luego también en este primer fondo le hemos dado un papel proactivo a nuestros inversores, a los LPs. Porque son gente, tenemos 25 inversores dentro de este primer fondo con los cuales hemos recaudado este millón de euros aproximadamente, que creemos que se les puede exprimir mucho a nivel profesional, porque tenemos gente, empresarios, inversores, gente senior, que complementa y contrasta nuestra juventud. Podemos hacer el mix perfecto, ¿no? Que
Sí.
creemos que no es solo juventud, sino hacer el mix perfecto.
Claro.
Y bueno, por el momento, ahora mismo llevamos operando desde marzo, cerramos el fondo en marzo de 2021, hace nada, llevamos 8, perdón, 7 inversiones, estamos mirando ya hacer la octava, la mitad te diría que son de fuera de España, corroborando la tesis de internacional. Y bueno, la verdad que están yendo muy bien las compañías que hemos invertido, tenemos una tendencia natural, no me preguntes por qué, a invertir en B2B SaaS, por lo que dicen los datos. Y ahora pues ya estamos manos a la obra, levantar un segundo fondo, como te digo, porque nuestra idea era levantarlo, pero quizá un poco más tarde, pero estamos recibiendo mucho interés orgánico por la tesis y por cómo están funcionando las cosas a nivel inversión en este primer fondo, y hemos recibido pues Family Office y fondo de fondos interesados en invertir en Enzo, entonces hemos dicho pues vamos a aprovechar el momentum, nos estamos posicionando bien a nivel marca también, vamos a por el segundo fondo, ¿no? Y es en el momento que nos encontramos ahora.
Joder, qué bien. Madre mía, de verdad que alucino. O sea, desde los 18 años en Globo, hurgando ahí, creciendo, y ahora con 24 a por tu segundo fondo. Nada, casi nada. Dan ganas de retirarse. En fin. Vale, pues oye, visto esto, joder, muy interesante. Seguiremos de cerca a Enzo, pero cuéntanos ya como tu visión personal, ¿vale? Ya no como Enzo, sino como Edgar. Cuéntanos a nivel de industrias, de modelos de negocio casi o de tipos de compañías que están ahora, cuéntanos una buena, estable, que tú veas robusta, una que sea un bluff y una que creas que todavía no la ha visto mucho la gente, pero que va a despuntar.
Vale, pues mira, una buena, muy estable, que nosotros es donde estamos mirando más e invirtiendo más, por lo menos hasta estas 7 que llevamos, 8. Son los software de gestión empresariales, ¿vale? B2B SaaS puramente para diferentes procesos verticalizados dentro de una compañía. Es lo que mejor funciona, lo que más soluciones hay,
tipo
lo que más
Spotify, digamos, o cosas así, ¿no?
Sí, sí. RPs, Holded, por ejemplo, sí. O otras herramientas. Tenemos una en nuestro portfolio que es Honest, que lo que hace es a través de una plataforma de inteligencia artificial, pues da soporte a todos los agentes de customer service, ¿no? B2B SaaS puramente, ¿no?
Vale.
Puramente, sí. Entonces, lo que vemos aquí es que es un modelo que escala muy rápido, que se vende relativamente fácil, porque no es lo mismo aportar un valor a un customer que a una empresa. La empresa te lo compra mucho más y es mucho menos sensitiva al precio, ¿no? Y los procesos de compra normalmente son más rápidos, ¿no? Hablando, obviamente, de ventas más, de tickets menores. Pero bueno, te diría que el sector más estable que estamos viendo es este, y es un sector que va a ir creciendo, pero que ya ha hecho mucho ruido y está generando buenos retornos. Un sector bluff, que yo creo que es de los mayores bluff que he visto nunca, es los de, bueno, todo el tema de movilidad, pero muy focalizada en patinetes, motosharing. Motosharing aún funciona bien, ¿no? Pero me acuerdo hace un par de años, 2018, cuando Lime intentó entrar en Barcelona, por ejemplo, sí. Yo me acuerdo. Hostia, el tema de los patinetes, Lime, Bird, todo esto, de la manera que subió y la rapidez que bajó,
sí.
Me sorprendió, ¿no? Son
demasiado, modelos muy demasiados, intensivos. ¿No? Había demasiados para la demanda que tenían.
Bueno, había demasiados. Eran modelos muy intensivos en capital y eran modelos muy difíciles en cuanto a economics. O sea, eran modelos muy poco rentables.
Claro,
muy,
claro.
O sea, los márgenes eran súper reducidos, tenían pues capex muy altos, eran modelos muy difíciles,
sí, sí.
Aún así.
Uh-huh.
Claro, entonces, en el momento que cayó uno, esto fue como un dominó, pues se destapó toda la mierda que había detrás, ¿no? Y entonces los fondos dejaron de apostar y fueron matando.
Claro.
Ese es el que más he visto a nivel bluff. Luego, uno que creo que va a estallar son los NFTs, ¿no? Todo el tema de blockchain aplicado a, sobre todo de Ethereum, aplicado a, bueno, a tokenizar arte o cromos o cualquier tipo de activo, lo veo súper interesante y es una cosa que ayer lo hablaba con mis socios, que queremos a mirar muy detenidamente y hacer alguna inversión ahí, ¿no? Yo concretamente soy un fanático de una plataforma que se llama Sorare, que es de intercambio de cromos tokenizados a través de la red de Ethereum. Y me parece brutal, porque al final estás trayendo tu infancia, ¿no? Cuando jugabas con los cromos de fútbol, ¿no? Que tenías a Cristiano, que tenías a tal, al sector digital donde no hay, digamos, todo está tokenizado y donde el tema de la autenticidad es muchísimo más fuerte, porque no se puede, digamos, falsear ningún cromo,
bueno.
y además se mueve dinero, hay que decir, en la misma plataforma se vendió el cromo de Cristiano Ronaldo por 200.000 euros, quiero decir, que también es una manera de invertir, ¿no? Y me interesa mucho ese sector.
Bien,
bueno, te diría que son esas tres. Sí.
Muy bien. La madre que te parió, dice, tu infancia con el cromo de Cristiano, dice. Y tú cuando naciste,
bueno,
yo
era muy old school, yo jugaba mucho a cromos.
Bueno.
Te lo digo.
Bien, bien. Pues, Edgar, no sé, me dejas bastante flipado, espero que a nuestros oyentes también. Enzo Ventures es para seguir muy, muy de cerca. Se ve que, aunque sois jóvenes, tenéis muy clarito con quién os juntáis, lo que viene, lo que no hay que coger y por dónde van los tiros. Y por último, recomiéndanos un libro que te haya impactado, que te haya gustado así recientemente, que te inspire.
Pues mira, te diría que King of Capital, ¿vale? Es uno de los libros que más me ha gustado y es el último que me he leído, que es de cómo BlackRock, una de las gestoras más importantes en inversiones alternativas del mundo, creció y cómo empezó, ¿no? Y, y dónde está ahora, ¿no? Y me gusta mucho porque es un libro muy, muy 360, ¿no? Muy, que toca muchas temáticas en cuando viene a ser gestiones de fondos. Sí que es cierto que es un libro muy de nicho, que es muy de la industria donde nos dedicamos. No es para todos los públicos, pero si te gusta mucho el tema de gestión de fondos, de inversiones alternativas... Pues mira, pues yo lo recomiendo mucho. Es más enfocado a private equity, ¿no? De buyouts, distress, todo esto. No es tanto venture capital, pero todo al final se asemeja, ¿no? Y es muy interesante. Te diría que ese libro. Y luego la otra pregunta que me has dicho, perdona.
Una persona a la que te molaría que entrevistásemos aquí, que no, bueno, puede ser de tu portfolio, puede ser de lo que tú quieras. Alguien que conozcas tú que digas, pues, este molaría que lo entrevistaras.
Pues mira, un tío muy interesante que he conocido, que es de nuestro portfolio concretamente, fue la primera inversión que hicimos, es Gerard Bernal, que es el cofundador y CEO de Valio, que Valio es una de las plataformas y comunidades de nudismo financiero más importantes de España. Nosotros hemos invertido ahí porque creemos en el concepto puramente del nudismo financiero y creemos que estamos en una época donde los millennials y generación Z lo que buscan es desnudarse financieramente, ya no son como nuestros padres o abuelos, que el dinero era un tabú. Entonces, este tipo de plataformas nos gustan. Y Gerard Bernal es un tío que sale de la UPC, es un poco mayor que yo, debe tener unos 20 largos, pero es un tío súper, súper, súper interesante. Tiene una visión de la vida y de las finanzas brutal. Y está, y es el cofundador de la compañía y está llevando esta compañía, han levantado pasta de los inversores más importantes de España. O sea que lo recomiendo, Gerard Bernal.
Ok, pues Gerard, te toca.
Eso es. Eso es.
Bueno, Edgar, pues de verdad, otra vez, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo lo que habéis levantado y seguir así, ¿vale? Os vamos a seguir muy de cerquita.
Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y nada, estamos en contacto.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Suscribiros para no perderos ninguna. Hasta luego.